¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Cerrando ya la semana número 19. Semana número 19 de transmitir desde aquí, desde mi casa. Ya lo saben, mi casa es su casa. Y desde aquí continuaremos transmitiendo mientras sea necesario. Recuerde que es viernes. Es viernes y hoy más que nunca hay que pensarlo seriamente porque algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y como siempre se lo he dicho, ¿no? Pero ahora tiene un significado muy diferente, tiene mucho más peso y la reflexión creo que debe ser mucho más profunda, sin duda alguna. El día de hoy le tenemos, como siempre, varios temas. Un tema central, vamos a estar hablando de México y lo que el subsecretario López-Gatell ha calificado como el lado B. El lado B o el plan B. El lado B, me imagino que haciendo referencia a los discos de acetato, ¿no? Que tenían un lado A y un lado B. Bueno, pues López-Gatell dice, es momento de un lado B o de un plan B para enfrentar la estrategia del coronavirus, para enfrentar el coronavirus. Sí, dice, la aclaración que hace es, esto no significa un arrepentimiento de cómo lo manejamos antes. No, eso es lo que dice él. Pero la realidad es que hoy México ha rebasado los 50 mil muertos por coronavirus. Y si se llega a los 60 mil, de las propias palabras de López-Gatell, sería un escenario catastrófico. De ser un escenario catastrófico, entonces no habría arrepentimiento. Porque fue él mismo, ¿eh? Fue él mismo el que proyectó que si se llegara a un escenario de 60 mil muertos o más, sería un escenario catastrófico. Y si tomamos en cuenta las cifras y cómo han venido aumentando el número de muertos en las últimas semanas, es muy factible que se llegue a ese que calificó el propio López-Gatell como un escenario catastrófico de llegar al mismo. Un escenario catastrófico no puede ser calificado como una estrategia exitosa. O sí se puede, o sí lo hará López-Gatell si se llega a esta cifra. Ojalá que no se llegue. Pero si se llega, habrá entonces arrepentimiento, porque hoy no lo hay. Hoy López-Gatell lo ha dejado claro, no se trata de arrepentimiento. A pesar de que nueve gobernadores pidieron su renuncia, usted lo recuerda, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería ese lado B? ¿Cuál sería ese plan B que propone López-Gatell? Pues vamos a tratar de medio adivinarlo. Digo medio adivinarlo porque dio como dos o tres pequeñas líneas a seguir, pero todavía no queda muy claro cuál es ese lado B de López-Gatell. Pero mire usted, México aplaude su estrategia. Bueno, no México, AMLO, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y su 4T aplaude la estrategia contra el coronavirus justo horas después de que el país sobrepasa los 50 mil muertos. Sobrepasa, ya son 51 mil y algo. Le voy a dar el dato exacto más adelante. Vamos a ver entonces cuál es el plan B. Y también, ¿se imagina tener a 16, ojo, 16 de sus familiares contagiados por COVID-19 y que además de eso, dos de ellos hayan fallecido? 16 de sus familiares contagiados por COVID-19 y ya perdió a dos. Esta es la tragedia que vive una mujer que pasa por esta situación en Colombia. Le tengo también esa historia. Así que iniciamos conclusiones de este viernes. Vamos. Nuevas imágenes que llegan a CNN desde Beirut, al tiempo que se conoce que las autoridades judiciales del Líbano ordenaron, tras horas de investigación, las detenciones del director general y del exjefe de aduanas y también del jefe del puerto. La impactante explosión de este martes, precisamente en el puerto de Beirut, mató a más de 150 personas e hirió a 5,000. Documentos recientemente publicados sugieren que varios organismos gubernamentales, incluido, por cierto, el Ministerio de Justicia, habían sido informados sobre la presencia de nitrato de amonio en el puerto. Y también fueron varias las advertencias sobre que el material almacenado era una bomba flotante. Es decir, la información ya estaba ahí, de acuerdo a estos documentos. ¿Y qué se hizo? Nada. De hecho, según documentos vistos por CNN, las autoridades aduaneras emitieron más de un aviso a un juez sobre el tema. Pero este juez, que bueno, no puede ser identificado por el momento por razones legales, respondió repetidas veces diciendo que el barco podría no estar en su jurisdicción. Es decir, que podría no ser de su competencia, ¿no? Porque no estaba en su jurisdicción. Podría. Esto pasó, le voy a decir cuándo, ojo, estamos en 2020, ¿eh? Esto pasó entre 2016 y 2017. Hace 3 y 4 años. Dígame usted si no se pudo haber evitado esta tragedia. El capitán del barco que llevó el nitrato de amonio de Georgia hasta el puerto de Beirut en 2013, Boris Prokoshev, habló con la prensa en Rusia. Contó muchas cosas, muchas, pero quizá la más impactante fue que el material que explotó el martes bien pudo haber sido utilizado como fertilizante en el campo, ahí mismo, en el Líbano. Escuche usted lo que dijo el capitán Prokoshev.
No tengo idea de por qué ocurrió la explosión, pero no puedo entender el hecho de que la carga haya estado almacenada allí durante tanto tiempo. Cuando llevábamos más de 10 meses allí, el propietario no reclamó la carga. Hasta donde tengo entendido, la carga se desembarcó en 2015 o en 2014 y nadie la reclamó. Era posible registrarla como peligrosa, ya que de hecho era peligrosa, y trasladarla a algunos campos para fertilizar la tierra, para arar y solucionar el problema. No tengo idea de por qué no se hizo.
Ese es Boris Prokoshev, el ex capitán del barco. Hay muchas historias conmovedoras alrededor de la explosión en el Líbano. Imad Khalil y Lina Alamé son un matrimonio que vive a solo 600 metros, solo 600 metros del puerto de Beirut. Esto es lo que les ocurrió.
Todo comenzó con sonidos de fuegos artificiales. Desde su balcón, los esposos Lina Almer y Ahmad Khalil podían ver cómo el fuego aumentaba en el puerto de Beirut. A menos de 600 metros, la pareja estaba transmitiendo en vivo desde su apartamento, mientras las llamas y el humo se hacían más densos. Entonces ocurrió una segunda explosión. Lina dice que solo recuerda volar por los aires. Ambos fueron derribados y quedaron inconscientes. Cuando Lina volvió en sí, vio su casa destruida y su esposo sangraba copiosamente. Ahora la pareja yace en un hospital local. Están juntos recuperándose de lesiones graves que requirieron horas de cirugías para poder tratarlas. El video muestra la destrucción de su apartamento. Todos los cristales de las ventanas estallaron. La que alguna vez fue una reluciente cocina y las habitaciones ahora están llenas de escombros y manchas de sangre. Lina trató de arrastrar a su esposo a la puerta hasta encontrar ayuda para bajarlo 10 pisos por las escaleras utilizando una puerta como camilla. Ahora están entre las 300.000 personas, la mitad de la población de la ciudad, que está sin hogar debido a la destrucción devastadora causada por la explosión. Salma Abdelaziz, CNN, Londres.
Vamos ahora con las 5 noticias del día sobre la pandemia. En el número 5, Estados Unidos ocupa casi el último lugar. El último lugar en la evaluación mundial sobre respuesta frente a la pandemia, según la revista Foreign Policy. El índice elaborado coloca al país entre los 6 con peor desempeño del mundo, junto, ponga atención, a Turquía, Irán, México, Indonesia y China. Esa es la lista de los peores, pues, ¿no? Estados Unidos obtuvo la puntuación más baja en comunicación basada en hechos. Y la publicación describió al gobierno de Trump como relativamente débil en esa categoría. En el número 4, vamos al número 4, Italia registró hoy 552 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento diario desde el 28 de mayo. Las autoridades informaron que también hubo tres nuevas muertes, lo que eleva el número total en ese país a 35,190. Con este panorama, el gobierno italiano impone nuevas medidas de seguridad contra el coronavirus desde este próximo lunes y hasta el 7 de septiembre. En el número 3, más de 1,000,000 de personas en África han dado positivo por COVID-19, pero los expertos dicen que las cifras no dan una imagen completa del brote en el continente. La Organización Mundial de la Salud dijo que los casos son una pequeña fracción en el recuento mundial, pero que la poca cantidad de pruebas en muchos países africanos significa que las infecciones no se han informado. En Nigeria se ha evaluado a menos del 1% de sus 200 millones de habitantes. En el número 2, si bien los casos severos de COVID-19 entre niños no son comunes, según un informe de los CDC, cuando son hospitalizados, necesitan terapia intensiva con tanta frecuencia como los adultos. El mismo estudio indica que los niños hispanos y negros tienen más probabilidades de ser hospitalizados que los blancos y que más del 40% tenía una o más afecciones subyacentes como obesidad o enfermedad pulmonar crónica. Y en el número uno, las negociaciones sobre el próximo paquete de estímulo destinado a impulsar la economía se volvieron a estancar en el Capitolio. Como no se planean discusiones adicionales todavía, los principales negociadores de la Casa Blanca le están recomendando a Trump que avance con decretos destinados a extender la moratoria federal sobre los desalojos y el pago de los beneficios por desempleo, entre otras cosas. Pero no se detienen ahí, lamentablemente no se detienen ahí las noticias sobre la pandemia. Argentina y Colombia tuvieron ayer un día difícil. Registraron sus picos más altos en cantidad de casos diarios desde el inicio de la pandemia. Así, Argentina registró este jueves 7,513 nuevos casos, el número más alto de contagios en 24 horas, esto según el Ministerio de Salud. Esto llevó el número total a 228,195. Hoy viernes los casos fueron muy similares, por cierto, a los de ayer, apenas 31 casos menos. Y en cuanto a los fallecimientos, se supo hace un par de horas que hubo 160, lo que eleva el total a 4,411. Este es un informe de Ignacio Grimaldi.
Hola, buenas noches. Argentina está atravesando su peor momento desde que comenzó la pandemia. Semana a semana supera su cantidad máxima de casos diarios confirmados y acumula más de 228,000 contagios. De este modo, la Universidad Johns Hopkins ubica a Argentina como el sexto país de Latinoamérica con la mayor cantidad de infectados. Primeros están Brasil, México, Perú, Chile y Colombia. Pero más allá de la suba de casos registradas, que ya en una jornada superan los 7,000. A las autoridades del gobierno argentino les preocupa otros dos índices, el de las muertes y el porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos. En relación a los fallecimientos, su crecimiento se aceleró. En las últimas dos semanas aumentaron un 57%. Según el presidente Alberto Fernández, las muertes se duplican cada 24 días. Por otro lado, el porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos permanece estable, aunque con un crecimiento leve y progresivo. Ya se ubica por encima del 66% en el área metropolitana de Buenos Aires, aquella que es conocida como AMBA y que es conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. En la capital, el sistema de salud privado es el más exigido, mientras que en la provincia de Buenos Aires, sus autoridades advierten de un posible colapso del sistema público y privado previsto para mediados o fines de agosto. Para CNN, Ignacio Grimaldi, Buenos Aires.
Gracias, Ignacio. Colombia, por su parte, también la tiene difícil, muy difícil, con su nuevo número de contagios diarios. Este jueves llegó a 11,996, el pico más alto hasta ahora, y el total se elevó a 357,710. El Ministerio de Salud también anunció 315 nuevas muertes, lo que llevó el total de fallecimientos a 11.939 muertes allá en Colombia. Hoy viernes las cifras bajaron bastante, ya que se registraron 9.486 casos nuevos, es decir, algo más de 2.500 casos menos que la fecha anterior, ¿no? Ojalá se trate de que la curva pues va bajando y no que lo que haya bajado sea la cantidad de pruebas, como lo hemos visto en otros lados. Ojalá que no sea eso. Ahora le pregunto, póngase en los zapatos de esta mujer. ¿Se imagina usted tener a 16 familiares contagiados por COVID-19? 16 familiares. Y que además de eso, dos de ellos ya hayan fallecido precisamente por COVID-19. Bueno, esta es una realidad para una mujer en Bogotá, en Colombia. Fernando Ramos habló con esta mujer que pasa por una situación inverosímil. ¿Y cómo resultaron positivos por coronavirus? ¿Cuál fue el detonante? Escuchemos entonces a Fernando Ramos.
Catherine Gómez lleva 8 años entre ataúdes y honras fúnebres. En su trabajo en esta funeraria, a diario tiene que atender a familiares de los difuntos para ayudarles con los trámites del sepelio en medio de su dolor. Pero estos días han sido los peores de su vida. En menos de una semana perdió a un tío y a su abuelo, ambos contagiados con COVID-19.
Mi tío tenía 56 años. Sí, y mi abuelo tenía 88.
A Catherine le tocó organizar las honras fúnebres de sus seres queridos. Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, fue la única integrante de su familia que pudo estar presente en los 2 sepelios.
Es una situación compleja porque yo he prestado muchos servicios, bastantes, y siempre los presto con mucho carisma. Pero cuando le toca a uno, ya es un tema diferente porque en este caso soy empleada y soy cliente a la vez.
Pero la tragedia de Catherine no termina allí. Otros 14 integrantes de su familia también están contagiados con coronavirus, entre ellos su mamá, sus hermanos, tíos y sobrinos, todos aislados ahora en la casa de su abuelo.
¿Cómo sucedió este contagio en tu familia?
Lo que sé es que estuvieron en un asado en el cual yo no pude estar porque estaba trabajando aquí ese fin de semana y celebrando los cumpleaños de un tío, hicieron un asado y empezó a llover y mi tío empezó a presentar tos, de pronto pues por el cambio de clima.
Pero en realidad eran los primeros síntomas del COVID-19. Murió menos de 48 horas después. Los compañeros de trabajo de Catherine, encargados de recoger los cadáveres en clínicas, hospitales y casas de Bogotá, dicen que ya no dan abasto para la cantidad de servicios que deben realizar cada día a los fallecidos durante la pandemia.
La verdad, los hospitales y cementerios están, lo que yo he visto, están colapsados. No tienen dónde dejar los cuerpos, los cementerios también no tienen dónde dejarlos, están totalmente colapsados estos cuerpos. Siempre es una pandemia que pues la gente no hace mucho caso y pues sí es muy recomendable que siga las instrucciones que da la gente, los médicos, Secretaría de Salud.
Por su parte, Catherine se realizó la prueba de coronavirus y resultó negativa.
¿Cómo te ha cambiado la vida en lo personal después de esto que ha pasado?
Muchísimo. La pérdida de mi abuelo para mí fue algo muy duro, que en este momento pues no lo asimilo todavía porque era el único abuelo que me quedaba.
Colombia enfrenta uno de los momentos más críticos del COVID-19. Según el Ministerio de Salud, entre los lugares con más alto riesgo de contagio están los hospitales, el transporte público y las reuniones familiares. Este último parece ser el detonante de cientos de casos diarios en el país. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.
¿Qué le parece la historia de Catherine? ¿Cómo es la vida, ¿no? La suerte con la que corrió Catherine de estar trabajando y no ir a ese asado en donde prácticamente toda su familia se contagió. Y su tío muere 48 horas después. Esta es una de esas historias que espero cale hondo en todas esas personas irresponsables e ignorantes que no creen en el COVID-19, que siguen pensando que se trata de teorías de la conspiración. 16 personas de una familia contagiadas por COVID, por una reunión, por un asado. Así que si durante el fin de semana tiene esta tentación, piense que puede ser el causante de la muerte de alguna persona de su familia. O alguna persona de su familia le puede causar la muerte. No es el momento. No es el momento. Aquellos que tienen conciencia entendemos que no es el momento. Aunque extrañemos, aunque duela, aunque estemos lejos, más vale tarde. Más vale tarde que nunca. Voy a hacer una pausa al regresar. Vamos a hablar de México. AMLO aplaude su estrategia contra el coronavirus, pero solo unas horas después de que el país sobrepasa los 50,000 muertos. Y bueno, López-Gatell propone su lado B. Voy a hablar con José Narro. Es exsecretario de Salud de México y es exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya vengo con él. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu MX 51,000. Sí, 51,000, el número de muertos en México por la pandemia del COVID-19. Conclu MX 51,000, esa es la etiqueta, por favor, el hashtag Conclu MX 51,000. Tus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón. Que una cama de hospital esté vacía no significa que las cosas se estén haciendo bien. No. Se lo digo porque la capacidad hospitalaria en México parece ser, una vez más, el medidor que está usando el presidente Andrés Manuel López Obrador para, pues, evaluar el alcance de la pandemia. Pero ¿qué hay del nivel de contagio? ¿De ese no habla? ¿Del índice de positividad? Tampoco. ¿Del número de pruebas? ¿Cuántas son? ¿De los muertos? ¿No se ha enterado? Hace apenas unas horas, presidente López Obrador, México reportó su más reciente informe técnico. Las cifras por sí solas son para llorar. Para llorar. Hay 469,407 casos. 469,407 casos confirmados. Y 51,311 fallecidos. ¿Esto no es un elemento de evaluación de su estrategia López-Gatell 4T? Porque a pesar de estos números, López Obrador dijo hoy, precisamente, que las cosas estaban bien, que a México le va mejor que a otros países. Y ya escuchó usted, ¿no? ¿Dónde se ubica México? En un estudio, entre los 6 peores países en el manejo de la pandemia, pero para López Obrador todo está bien. Siempre ha estado bien para López Obrador. Él siempre maneja otros datos, ¿no? Al mismo tiempo, por si fuera poco, López Obrador descartó un cambio de estrategia para enfrentar la pandemia. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo? López Obrador dice que no hay cambio para la estrategia y por el otro lado López-Gatell propone un cambio. A ver, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿qué? ¿Si hay o no hay cambio de estrategia para enfrentar la pandemia? Porque contradice, de cierta forma, o diría yo completamente, lo que dijo en una reunión de gobierno, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que afirmó que por los efectos económicos y sociales asociados a la duración de la crisis sanitaria, se replanteará la estrategia de la segunda etapa. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A López-Gatell, a Andrés Manuel López Obrador, a ninguno de los dos? Pero bueno, ya por fin lo dice, ¿no? Van a replantear la estrategia. Ahora todo México espera conocer cuál será esa nueva estrategia ese lado B, ese plan B de López-Gatell? ¿Cuál va a ser el plan B sin arrepentimiento, eh? Así lo dijo. Pues a ver si Kay Guerrero nos investigó algo de cuál será ese plan B. Vamos con ella, su reporte, Kay. Kay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver si nos puedes dar un poquito más de luz en torno al plan B de López-Gatell, porque de verdad que yo no entiendo. AMLO dice que no, luego López-Gatell dice que sí, que cambio de estrategia. Bueno, por fin, ¿en qué quedamos? ¿Cómo estás, Miquel? Buenas noches.
Hola, Fer, buenas noches. Mira, del plan B no se sabe nada. Y de hecho, como tú lo mencionas, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece no coincidir por los momentos, ¿no?, con López-Gatell, porque él dice que no hace falta cambiar la estrategia en México para combatir el COVID-19, para combatir esta pandemia. Y de hecho, en el discurso de este viernes hizo una comparación de México con otros países de la región y dice que si se toma en cuenta el número de muertos versus el número de habitantes, entonces que a México le está yendo mucho mejor que a otros países. Pero sinceramente no creo que sean tiempos de comparaciones. Estamos hablando de 51,000 muertos, Fernando, en tu país, en México. Eso es aproximadamente la mitad de la gente que cabe en el Estadio Azteca. Este es el informe.
El llanto en México se hace costumbre. El país, el tercero en el mundo con mayor número de muertos por COVID-19, alcanzó este jueves cifras que nadie quería ver. Hay más de 50,000 fallecidos a causa de la pandemia. La cifra es apabullante, pero es solo un estimado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoce que hay un alto subregistro de muertos en el país. A pesar de la tragedia, el presidente se congratula. Asegura que ha hecho un trabajo excelente.
¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicieron bien los profesionales, los expertos en salud? Pues se aplanó la curva, sí, nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales. No ha habido casos de saturación de hospitales. Nadie se ha quedado sin ser atendido.
Sus propias cifras lo contradicen. La curva de contagios se mantiene en ascenso con un promedio de 6,000 casos diarios. Lo mismo pasa con las muertes. En los últimos 3 días, México ha registrado más de 800 fallecimientos cada 24 horas.
He tenido ya 10 familiares enfermos. Mi mamá, que en paz descanse, ha sido la primera víctima en la familia de esta pandemia.
Algunos expertos en salud creen que es hora de cambiar la estrategia, pero López Obrador dijo este viernes que no era necesario. Asegura que en comparación con otros países, están bien.
Nos duele mucho. Y ya dije que es hasta de mal gusto lo de las comparaciones. Pero son más los fallecidos, de acuerdo a la población, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú, que en México.
De mal gusto son los funerales, el dolor y la tragedia que por estos días afloran en el país. Sin embargo, no todo parece ser negligencia del Estado. También hay reclamos por negligencia social.
Desgraciadamente somos un pueblo que no obedece órdenes. Hacemos lo que nos plazca. Nos dicen quedarnos encerrados y salimos. Hay mucha gente que no se cuida. Por más que tratamos nosotros de cuidarnos, llevar una vida bien, mucha gente no lo hace.
Entre la apatía de aquellos que se niegan a seguir las normas y la falta de una estrategia por parte del gobierno, el futuro no pinta bien. De acuerdo con un modelo epidemiológico del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud con sede en Washington, para principios de noviembre, México podría acercarse a las 100,000 muertes.
Fernando, 100.000 muertes es un número que da muchísimo miedo, pero hay que recordar lo que ha dicho López-Gatell, porque al principio de esta pandemia dijo que más o menos serían unos 12.000 muertos en México. Después en mayo habló de 15.000. Después en una entrevista con un diario mexicano habló de 30.000 y después dijo que llegar a 60.000 ya sería una catástrofe. Pues Fernando, yo creo que son cuestión de días. Ya estamos en los 51.000 muertos en México. No hay un panorama claro. No se ha dicho si se va a cambiar la estrategia o no. Y todavía no se reconocen los errores que se han hecho en estos últimos 5 meses, Fernando.
Sí, lo dijo exactamente el 4 de junio, Kay. El 4 de junio, cuando López-Gatell dice que se llegaría a un escenario catastrófico si fueran 60.000 muertes, que al paso que van, de acuerdo a las estadísticas, en unas semanas se estaría llegando precisamente a esos 60.000. Pero cuando lo dijo el 4 de junio, en ese momento había 17.836 defunciones. Es decir, se veía muy lejos llegar a 51.000 o 60.000. Están a punto de hacerlo. Y ese es el escenario catastrófico. Pero además, que hay esto de López Obrador diciendo que la comparación con otros países en el número de muertos. Habría que hacer una revisión muy importante del subregistro que hay en México y de todos los casos, que se han registrado como muerte por neumonía atípica. Que muchos no se sabe si tenían COVID porque no se les hizo la prueba.
Y no solamente eso, Fernando, no solamente eso, sino que a este punto, ¿qué hace? O sea, ¿de qué sirve una comparación? ¿No salva a nadie?
No, de nada.
¿No arregla nada? Lo importante es encargarse de lo que está pasando en México y hay que tomar acciones ya si de verdad no se quiere llegar a esa proyección que están hablando acá en Washington de los 100.000 muertos para noviembre. O sea, cuestión de semanas, de meses, nada más.
Exactamente. Correcto. Gracias, Mickey. Que pases excelente fin de semana en casa. Cuídate mucho, por favor.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, K Guerrero. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Voy con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a José Narro, exsecretario de Salud de México y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Está conmigo por este momento, está vía telefónica. Tenemos un problema ahí con la señal, pero lo tengo, que sea vía telefónica. Doctor Narro, ¿cómo está? Buenas noches.
Estimado Fernando, muy buenas noches. Un privilegio para mí poder platicar con usted y con el auditorio que sigue este programa.
Al contrario, el privilegio y el gusto es nuestro. Siempre bienvenido, doctor Narro. Oiga, ¿qué está pasando con estos mensajes cruzados y contradictorios de Andrés Manuel López Obrador diciendo que no hay un cambio, que se necesita un cambio de estrategia? Y por el otro lado, López-Gatell hablando de un lado B, como si fuera un disco de acetato, pero no explicando cuál es el lado B. ¿Usted entiende lo que están tratando de hacer, doctor Narro, o algo de lo que está pasando?
No, me preocupa mucho y no se entiende con toda claridad. Porque lo que debería haber, Fernando, es un replanteamiento, un reconocimiento claro de que la estrategia que se ha seguido no ha funcionado. Y no ha funcionado no por otra cosa, sino porque hay más de 51.000 fallecimientos, porque tenemos oficialmente cerca de 470.000 contagios, pero en los propios números del subsecretario, estos podrían ser multiplicados por 8 o por 30. No sabemos entonces si en realidad se trata de 3 millones o de 13 millones de personas contagiadas. Y de manera muy importante, porque se han hecho muy pocas pruebas y en consecuencia no se tiene claridad para reconocer cuál es ese tamaño de la epidemia y cuál es el curso que ha estado siguiendo, con las afectaciones a la salud, a la economía, a la vida social y colectiva y otro tipo de problemas personales que se generan alrededor de todo esto. Debería haber con toda claridad un reconocimiento explícito de que la estrategia no funcionó y cambiar por una que use el conocimiento científico, y que permita que la gente se pueda proteger. Hoy sabemos que el uso del cubrebocas es esencial. El presidente de México debe poner el ejemplo y utilizar el cubrebocas. Todos los colaboradores, todos en el gobierno, en una reunión pública de cualquier naturaleza, debieran portarlo, por supuesto. Y junto a eso, otras medidas que tienen que seguir reforzándose: el tema del distanciamiento físico, la higiene, la ventilación de espacios cerrados, por supuesto, y el estudio de casos sospechosos. Hoy tenemos evidencia científica de que hay un porcentaje muy importante de las personas infectadas que tienen un curso absolutamente asintomático. Hoy sabemos también que dos días antes de que se presenten los síntomas de una persona que está contagiada, transmite el virus. Necesitamos hacer muchas más pruebas de manera inteligente, bien dirigida, estudiar los casos, aislarlos, estudiar a sus contactos, ponerlos en cuarentena.
Doctor Narro, tengo que marcar pausa, pero quiero profundizar un poco más en varias cosas. Una de ellas, entender el tema de las pruebas. Se hacen muy, muy pocas pruebas en México, de acuerdo a la Universidad Hopkins. Se hacen muy pocas pruebas en México. Y yo quisiera entender, desde la perspectiva que me pueda dar usted, doctor Narro, si es que esto es a propósito. Es decir, que el número tan bajo de pruebas que se está haciendo, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins en México, es a propósito. O es que hay falta de las mismas. O es que simple y sencillamente no se le ha dado la importancia al testeo, como le llaman también. Me explica después de la pausa, si le parece, doctor Narro. Regreso en un momento. Gracias por su paciencia. Hacemos el corte y ya vengo. De vuelta, está conmigo el doctor José Narro, ex secretario de Salud de México y ex rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Narro, ahora sí lo estamos viendo. Oiga, doctor Narro, a ver, este tema de las pruebas es muy importante porque ahí se conoce la dimensión real, pero en México, de acuerdo a la Universidad Hopkins, Johns Hopkins, se estaban haciendo alrededor de 3 pruebas por cada 100,000 habitantes, una cosa ridícula, escandalosa. Y yo le pregunto, doctor Narro, ¿esto es por falta de capacidades, por falta de pruebas? ¿Por qué? ¿Es a propósito? ¿Cómo lo interpretamos?
Pues es, la verdad es que esa respuesta solo la tiene la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Lo que es un hecho incontestable, irrebatible, es que se han hecho proporcionalmente muy pocas pruebas, primero. Segundo, cuando uno revisa el número, ya han avanzado, lo cual quiere decir que era factible que se pudieran hacer más. Ya México tiene un poco más de 1,000,000 de pruebas realizadas. Pero es relativamente muy poco para una población, no llega al 1% de la población. México tiene más de 127 millones de habitantes, casi 128. Entonces, 1,000,000 de pruebas es menos del 1%. Pero peor que ese indicador, Fernando, es el de positividad de las pruebas. De cada 2 pruebas que se hacen, una es positiva. Eso es terrible.
Porque una de 2, o querría decir que la epidemia es verdaderamente explosiva, o por otra parte, que solo se están haciendo las pruebas en las personas enfermas. Y es esto: no se estudian los contactos, no se estudian núcleos de población que pueden ser prioritarios. Por ejemplo, personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, químicos, laboratoristas, etcétera. Ha sido y sigue siendo todavía un problema muy, muy serio. Falta de pruebas. Muchos dijimos desde marzo, repitiendo lo que dijo el director general de la OMS, pruebas, pruebas y más pruebas. Y no se quiso hacer.
Doctor Narro, me quedan 2 minutos. 10 gobernadores, primero, bueno, después fueron 9, pedían la renuncia de López-Gatell precisamente por esta estrategia que, por más que traten de maquillarla como exitosa, es fallida. Lo estamos viendo en los números. ¿Usted cree que es momento no solo de cambiar la estrategia, sino también de cambiar al capitán del equipo?
Mire, eso le toca al capitán del equipo decidirlo, al entrenador en jefe. Pero lo que yo digo es que la conciencia del subsecretario debe estar frente a él mismo para revisar los errores que ha cometido y que han generado muertes en exceso y que han evitado que se pueda tener un mejor manejo de la epidemia y que además de todo ha hecho que la imagen del país esté lastimada frente a la opinión pública internacional por los subregistros.
Y por las declaraciones también, doctor Narro, que hace López-Gatell y las declaraciones que hace López Obrador. Y bueno, por lo pronto le digo, y usted lo sabe, dice López-Gatell que sin arrepentimiento, a pesar de tener 51 mil muertos con su estrategia. Y luego López Obrador dice...
Pues él y su conciencia, Fernando, deben resolver eso, porque yo no tengo duda de que hay un exceso de muertes y que pudieron haberse evitado. Hoy todavía pueden evitarse más muertes si hubiera una política clara y contundente en favor del cubrebocas.
Pues vamos a ver si este lado B que dice López-Gatell va a ser claro y contundente, como nos lo dice el doctor José Narro. Doctor, le mando un abrazo. Cuídese, por favor. Buen fin de semana. Estamos en contacto y, por supuesto, monitoreando. Siempre bienvenido aquí al programa. Muy amable.
Muchísimas gracias. Lo mejor para todo el auditorio.
Muy amable, doctor José Narro, exsecretario de Salud de México y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. A una pausa, regreso en un momento. Un túnel que atravesaba la frontera entre Estados Unidos y México fue descubierto en el desierto de Sonora y ha sido definido por las autoridades como el más sofisticado en la historia. La estructura, que no había sido completada, se adentraba más de 396 metros en territorio mexicano y conectaba a San Luis de Arizona con San Luis de Sonora. El túnel, de 1 metro de ancho y 1,2 de alto, tenía ventilación, electricidad, tuberías de agua y hasta un sistema de rieles. ¿Qué le parece? Bueno, pues que Trump siga construyendo muros, porque con esos túneles no van a servir para nada. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram y ahí nos vemos. Soy Fernando del Rincón, gracias, que pase el mejor fin de semana. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, lo veo el lunes. Gracias.